Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, buenas tardes, auditorio en general. La jovencita Alejandra Mayorga Márquez, con toda una novedad para nosotros. Tenemos esa visión. Me adelanto unos segundos con algunas palabras a que más de alguno hemos pensado lo que vamos a escuchar. Pero lo más importante es que la experiencia, el conocimiento, el manejo y el planteamiento de este proceso que nos van a compartir, pues está en manos de la experiencia, de una experta. ¿Serías tan amable en presentarte nuevamente?
Claro que sí. Mi nombre es Alejandra Mayorga Márquez. Bueno, creo que la palabra experta siento que queda un poco grande. Soy una aprendiz apasionada de la naturaleza. Y los últimos años he estudiado o me he enfocado en un sistema que es llamado bosques comestibles. No estamos inventando el hilo negro ni estamos reinventando la rueda, es rescatando sabiduría que ha estado ya en sociedades antiguas. Y bueno, esto se desprende también de un poco de permacultura. No sé qué más me gustaría que platicara. Tengo, pues sí, varios años ya en estos temas, estudiando diplomados, cursos, certificaciones y últimamente, afortunadamente, ya poniendo en práctica en un predio aquí cerca de en Santa María algunos de estos conocimientos.
Bien, bueno, sin volver reiterativo la concepción que tengo de respecto a tu formación, a tu experiencia, por lo tanto experta, y uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos y que ya es un padecimiento. Es imparable, es irreversible el crecimiento de la mancha urbana. Y estamos atacando o invadiendo espacios que originalmente pues eran pequeños bosques o bosques primarios, donde de alguna manera, no de alguna manera, se practicaban, había actividades agropecuarias, tanto cuestiones pecuarias meramente o agrícolas, incipientes si tú quieres, pero se daban. La mancha urbana ha desarrollado, pues se ha ido extendiendo y ya no las ha reducido, las ha desplazado completamente. Entonces el modelo en este caso, manejamos dos expresiones, dos frases. Una de ellas es permacultura y otra es bosques comestibles. Cabe un poquito hacer presencia o más bien comentar el concepto, ¿no?, de culture permanent. Permanente cultura. Y en este caso, si tenemos de antemano, pues venimos de los bosques, venimos de la montaña, formamos, ese instinto gregario nos permite formar sociedades que van creciendo, ¿no?, al grado de llegar a las dimensiones de Nueva York, Distrito Federal, Monterrey, etcétera. A partir de ahí surge esta necesidad, más bien se estimula, ¿no?, se fomenta esta necesidad de ser autosuficientes. Y en ese caso, pues vamos dándole el punto a los bosques comestibles.
Bueno, pues los bosques comestibles, ¿qué es un bosque comestible o qué no es un bosque comestible? Tal vez es más fácil empezar por describir qué no es. No es una huerta frutal, no es un vivero, no es plantar dentro de un bosque. Es más bien un huerto con una estructura, un diseño bastante planeado. Hay bastante investigación y tal cual, estructura de fondo. es un huerto que busca imitar la estructura de un bosque joven. ¿Y qué busca imitar en un bosque joven? Son varios factores que se toman en cuenta. Uno de los factores muy principales es el estrato de luz solar. Tenemos árboles de estrato alto, estrato medio, estrato bajo. Tenemos plantas que son de completa, bueno, semisombra o completa sombra. Algo muy importante en los bosques comestibles es estudiar la vegetación de acuerdo al ecosistema en donde va a estar. No queremos poner, no sé, un árbol de frutos tropicales en el semidesierto y después enojarnos porque no funcionaron, ¿no? ¿Qué se busca? Se busca optimizar el espacio, se busca optimizar la densidad, se maximiza la interacción entre las especies. Algo muy interesante que yo aprendí hace un año es los árboles no se asocian solo a nivel físico o a nivel de estratos o a nivel de luz. Las diferentes plantas que existen en un ecosistema se asocian o se apoyan a nivel celular. O sea, si tú tienes dos plantas que se llevan bien, incluso a nivel celular interactúan, y una planta más fuerte o una planta más alta va y trae los nutrientes y se los proporciona a una planta más pequeña. Entonces, aquí lo que buscamos es evitar los monocultivos, que son los monocultivos, grandes extensiones con un solo cultivo, por ejemplo, un plantío de plátano, un plantío de nogal, de mangos. Eso atrae muchas plagas y es un ambiente adecuado para propiciar muchas enfermedades y desequilibrios. Cuando tú pones un multiestrato, pones plantas diferentes, entre ellas se regulan y evitan o disminuyen en gran medida enfermedades, plagas, y como reitero, y las plantas se ayudan unas a otras, ¿no?
Sí, si me permites un poquito. Uh-huh. Ya en otras reuniones, en otros programas hemos platicado junto con el compañero Fabio, que hoy nos encuentra con nosotros por asuntos personales, de interés muy personal, hemos tocado dos aspectos. Uno de ellos es la comunicación entre las plantas a través de las raíces y uh-huh. Cómo comparten la hidratación, tanto como los nutrientes, y hacen una cadena alimenticia subterránea. Pero también el otro detalle es el contacto con los humanos o con otro tipo de seres vivos en el exterior, uh-huh. flora, fauna, en este caso la fauna, que son los que también hacen que se compartan entre los árboles, entre las plantas en general, la información genética, tanto como la nutricional, ¿sí? Hay un detalle muy importante aquí, una experiencia personal, la viví, no es producto de la casualidad, es todo un ejercicio que se ha hecho y que además lleva décadas en uh-huh. ejercicio. Hago referencia a la zona de Amacueca y Techaluta, que están cerca de Ciudad Guzmán. Son lugares que han recuperado, posiblemente de origen no lo tenían, pero le han dado un cuerpo nuevo a la atmósfera de esos lugares. Ellos, igual que nosotros, nopaleras, pitayeras, pero luego se acercaron a los nogales, a los aguacates uh-huh. y al café, en la última etapa.
Okay.
Entonces ellos han generado una ciudad o una esfera o un ambiente de alta humedad que permite que esas 4 o 5 variedades estén en una actividad productiva permanente, han elevado la calidad de vida de esos okay. productos, y sus cosechas son sumamente bonancibles y tienen presencia a nivel mundial.
Sí. Esto le llaman sistemas agroforestales. Bueno, un bosque comestible es un sistema agroforestal. Hay sistemas agroforestales más complejos y hay sistemas agroforestales más sencillos. Hay unos más sencillos que son de 3 o 4 especies. Esos son ideales para extensiones muy, muy grandes. Los bosques comestibles son bastante más complejos en el sentido de que puede haber 100 o más especies en un área más pequeña. Un bosque comestible está pensado no está pensado. La experiencia, antiguas culturas lo han utilizado para autoconsumo. Son huertos familiares o para comunidades pequeñas y se recomienda que sean de aproximadamente 1,000 metros. Pero sí, lo que mencionas, está súper demostrado que la interacción de varias especies maximiza muchísimo la nutrición entre especies, el cuidado, la sombra, las micorrizas, todo esto que sucede a nivel genético y a nivel de bioquímica es maravilloso. Y a veces es mucho más, no a veces, está comprobado ya que es mucho más efectivo que cuando pues lo que queremos hacer con químicos sintéticos, ¿no? De repente estos, ya la experiencia nos ha mostrado que se tornan tóxicos, etcétera, etcétera.
El glifosato ahorita es uno de los grandes problemas de la producción, ahora sí, de monocultivo, ¿eh? Lo está afectando terriblemente al maíz, al frijol.
Exacto.
Hay un detalle importantísimo aquí. Mencionaste los huertos familiares, ¿sí? Las instituciones públicas, como es el caso de el DIF, posteriormente, del Desarrollo Integral de la Familia, salieron programas de la Secretaría de Solidaridad, SEDESOL, donde en las comunidades rurales se abunda con ese tipo de programas, pero como que son atenuantes sociales, no son propiamente soluciones a la cuestión alimentaria de las poblaciones. Tan es así que esos programas se instituyen, se ejercitan, pero su periodo de duración es de 28 días.
No, pues no.
La primera cosecha de los rábanos y se acabó la huerta, ¿no?, familiar.
Sí.
Y aparte la población se niega a recibir este tipo de instrucciones, toda vez que ellos suponen que ya saben hacer estas cosas. No conocen el fondo social, no conocen el fondo... Bueno, pudiéramos hablar del fondo filosófico, de las bases filosóficas, ¿no?, de permanencia o de subsistencia. Y el carácter social que eso también puede cobrar. Es el ejemplo. Tomo ese modelo a partir de la expresión que manejas, ¿no?
Sí, pues me gustaría como traer a la mesa un par de cosas, ¿no? Desafortunadamente, grandes compañías como Bayer, como Monsanto, se aliaron con los gobiernos para promover sus productos y satanizar otras cosas. Satanizar el estiércol, satanizar la tierra, satanizar un montón de cosas que por milenios estaba comprobado que funcionaban. O sea, un modelo que tenía funcionando 10,000 años, ahora resulta que ellos llegaron y descubrieron el hilo negro y que no, que es tóxico, que es malo, que es venenoso, y resulta que fue lo opuesto, ¿no? Los químicos que nos vendieron a traer como sustituto de aquello que era malo son los que realmente provocan muchísimos daños a la salud. Esto fue todo un programa bastante bien orquestado con mercadotecnia. Ahí está documentado que iban incluso a los pueblos, les hacían una gran borrachera y hasta envenenaban a los bueyes para que la gente dejara usar los bueyes y fuera necesario que usaran tractores, etcétera, etcétera. Y pues esto se ha adoptado como el conocimiento comunitario, cuando si escarbamos un poquito, nada más una generación o una y media, realmente todo esto está ahí desde hace milenios, ¿no? Desde hace cientos de años. Entonces tal vez es como, pues simplemente irnos un poquito más atrás y quitarnos un poquito el engaño en el que caímos, que fue muy bien orquestado, muy bien planeado y muy bien vendido, ¿no? Es lo que se... Y otra cosa que quería comentar es que está súper documentado que estas técnicas, que ahora le llaman bosque comestible, que es un huerto que simula la estructura de un bosque joven, se utilizaba desde hace 10,000 años, 12,000 años, muchísimas culturas, los egipcios, los mayas, en las islas del Pacífico, en Sudamérica, se me está escapando ahorita, bueno, hay muchas culturas, en la tumba de Pakal, en Chiapas, en el sarcófago este enorme, hay todo un ejemplo de un huerto, le llaman el solar maya. El solar maya es un espacio súper pequeñito que puede tener más de 100 especies, y ellos cumplen mucho esto de estratos altos, estratos medios, estratos bajos. Tienen enredaderas, se me fue la palabra, los que van por abajo de la tierra, tubérculos, árboles pequeños, arbustos, frutales, y bueno.
Sí, después de este corte continuamos, porque hay muchos ejemplos que nosotros estamos viviendo en la localidad, y bueno, espero que nuestro auditorio se amplíe.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Thank you. Bien, ahorita al cierre de esta de este cuarto anterior, hablaba sobre los estratos que se sugiere guarden plantas sobre plantas, indistintamente de las especies o variedades. No podemos meter plantas invasivas que en un momento dado eviten hasta la radiación solar sobre otras y reduzcan la capacidad, la posibilidad de rendimiento, ¿no? O anulen el rendimiento de la planta, incluso las hagan fenecer por falta de radiación solar. Un exceso de humedad y una pudrición de las raíces. Voy a tomar un ejemplo que sucedió hablando con un experto en el manejo del fuego. Un día llegamos a una zona y resulta que en la zona, del momento en que volteó y vio, dice, estás en un gravísimo riesgo. ¿Por qué? Porque desde los pastos más diminutos del campo donde estábamos parados hasta las copas de los árboles, dijo, esta es una sucesión de fuego.
Okay.
Dice, cuando el fuego de la parte central agarre la totalidad de la materia, la velocidad del viento y esté o no encontrada, va a dar lugar a un flamazo que le llaman, ¿no? Por los gases que genera el oxígeno mismo que se está incinerando y demás. Dice, las copas de los árboles van a ser el mejor conductor o desplazador del fuego en todo el bosque. Yo me quedé sorprendido y entonces ya le encontré la lógica a la explicación que me daba, como la que ahorita nos expone, ¿no? Sobre los estratos de las dimensiones que pueden alcanzar las plantas. Y a partir de eso te solicito, pues, si me gustaría seguir escuchándolas.
Bueno, aprovechando para el fuego, es muy interesante. En un bosque comestible, como digo, se diseña, entonces es muy importante construir una paleta vegetal. O sea, antes de arrancar a ir a sembrar, la diferencia es que te sientas, estudias muchísimo, trabajas y el trabajo en campo es posterior. Hay plantas, yo aprendí esto recientemente, que son antifuego. O sea, hay plantas que cuando llega con ellas el fuego ahí se detiene. Entonces, por ejemplo, en un lugar donde hay mucho riesgo de fuego se pueden poner bardas vivas con plantas que detengan el fuego. Hay pastos, hay árboles, hay, pues sí, coberturas que no se incendian, que no se prenden. Entonces, eso es algo de las cosas que se puede prever cuando estás viendo tu diseño. Si estoy en una zona donde los incendios son comunes o tengo un vecino que acostumbra a prender sus residuos orgánicos en tal temporada, puedo reforzar ese lindero con algunas plantas que son no se incendian, vaya.
¿Tienes el nombre de algunas plantas?
De las que son, no los tengo, pero las puedo sacar ahorita. Ah, no tengo aquí.
Perdón.
El tomillo.
El tomillo, por ejemplo.
El tomillo es uno de ellos. El tomillo y hay un tomillo que se usa como pasto, el de
sí,
flor roja.
Sí, es
ajá. Entonces, ese es uno de ellos. El Big Bopper Roof es otro.
El es una suculenta.
Uh-huh. Esos dos son dos ejemplos que se me vino ahorita a la mente. Hay algunos árboles que no los traigo aquí, pero puedo consultar en la base de datos y te los comparto.
Picos, ¿eh? Sí, por las características de las anteriores, sí, pueden ser
sí.
Los picos, los truenos, el ficus benjamina, por ejemplo, uh-huh. ¿No? El buxo, sí.
Son, pues eso. A esto se le denomina, o sea, a tomar en cuenta, a esto se le denominan plantas de servicio. O sea, tienes plantas que otorgan ciertos servicios. Hay servicios como producción de biomasa, mejorar nutrientes. Hay plantas que le llaman el gigantón, que da como un girasolito.
Sí.
El gigantón mejora bastante la tierra. Hay fijadoras de nitrógeno, supongo que estás bastante familiarizado con ellos. Muchas de las leguminosas son fijadoras de nitrógeno en esta zona. El mezquite, el guaje, todas estas, bueno, de estas familias, esa familia de árboles, muchos de ellos son, mejoran la tierra.
Fabáceas,
sí,
sí.
La familia de fabáceas, ajá, de
sí,
las fabáceas, los frijoles, las habas.
Sin la intención de dispersar o disgregar el tema, porque además es muy importante y de aquí van a salir muchas inquietudes para quien nos escuche, ¿no? Esas plantas de servicio,
uh-huh.
Útiles para otros fines, que no los prevemos hasta que se viene la crisis, ¿no? El caos. Y de pronto, el otro día decía Fabio, recordando, dice, es que ves una planta extraña, ajena a tu conocimiento, a tu información visual, y se te hace atractiva y la quieres poseer sin saber.
Sí.
El vector que estás llevando a casa, ¿eh?
También, sí.
Sí.
Puedes traer un riesgo.
Un montón de riesgos, ¿no? Y bueno, pues actualmente, por la situación que prevalece en todo el mundo, es importante recuperar la flora.
¿Cómo?
No sé. Digo, sí sé. y propongo, ¿no? Pero ya tenemos que abrir un espacio así universalizante para que cualquier variedad, si es que le damos las condiciones ambientales, pueda prosperar.
Sí, y también, como dices, creo que no encapricharnos con traerme tal palma porque es bonita o tal árbol. Algo que aprendí, por ejemplo, a mí me encanta el tulipán africano, esta flor anaranjada es precioso y es súper, es malo para las abejas nativas, las aniquila. Entonces, si estás en un lugar donde estás queriendo promover las abejas nativas y vas y les traes, pues, y eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero hay árboles así que son preciosos, son muy bonitos, pero son de otro continente, de otras características, y para la fauna local no. Resultan súper agresivos.
Voy a tomar un ejemplo que sucede aquí, pero hemos descubierto que... Descubierto no porque seamos experimentadores, ¿no? Sino que hemos observado y efectivamente no sucede lo que la gente dice. Tenemos el caso, hablando de otro continente, tenemos Australia. Hablando de especies, tenemos a los eucaliptos. Las variedades que nos han llegado a nosotros son tres dominantes, bueno, cuatro. Una es ornamental, que es el eucalipto dólar. La otra es aromática, que es el eucalipto citradora. Y tenemos uno maderable, que es el eucalipto globulus. Y uno de alta resistencia, sí, que es imposible de acabar con él. Es el eucalipto camaldulensis. La gente decía que estos eucaliptos... finalmente el camaldulensis es el que más experiencia nos ofreció porque estaba sometido a programas de reforestación pública, ¿no? Entonces decía, no, es que llegan las abejas, separan el eucalipto y se mueren. Las envenena. Ya observando el proceso al que ellos hacen referencia, que sí te encontrabas una mortandad de abejas en la base del tallo, resulta que esas abejas solo se presentan en el periodo de agosto-septiembre. Y obedece esa mortandad a que es el tiempo en que se empiezan a atacar a los chapulines, para ser claros. ¿Sí? Estas abejas, los chapulines son atacados a través de una toxina, un veneno que aplican de manera foliar, que es, y está de hecho, está vetado ya del mercado, pero sin embargo lo seguimos encontrando, es el malatión.
Okay.
O hay un derivado del cloro, también no es un derivado, es un compuesto cloro, ¿no? En un porcentaje muy alto, el hipoclorito es hoy, no me equivoqué, perdón, el cloro. Entonces, si yo corría los chapulines con ese tipo de veneno, cuando llegan las abejas para llevarse el polen, sí. Pues ya van intoxicadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, curiosamente, es una reacción biológica. Se junta la colonia, rescatan a la reina y se van a morir a donde puedan, ¿sí? Pero ya iban envenenadas.
Ya van enfermas, sí.
No es propio de que la... Como el caso del tulipán africano, sí, ahí sí. Se sabe, pues, que incluso tiene propiedades tóxicas en el periodo de polinización. Uh-huh. En general, no solamente para las abejas. Uh-huh. Esa situación se ve aquí, desgraciadamente, porque la gente que nos trajo los programas de reforestación de manera indiscriminada y obedeciendo a programas financieramente rentables para cierto tipo de empresas, nos trajeron pinos en zonas donde no somos montaña, sí. Y los pinos requieren un estándar de 4 grados centígrados permanente para poder mejorar, etcétera. Sin embargo, ahí están los pinos michoacana, ¿sí? Los douglasiana y bueno, igual los eucaliptos, porque además sí. Eran fáciles de desarrollar.
Es que a veces, desafortunadamente, ciertos programas obedecen a caprichos o a gustos personales más que a una coherencia con el clima, con la situación, con un montón de cosas, ¿no? Eso pasa mucho y nos puede pasar a nivel personal, así de, pues es mi huerto, yo voy a poner lo que me dé mi gana, pues yo quiero. De hecho, estoy yo diseñando un espacio y sí voy a dejar un 5% para caprichos, para lo que me da mi gana, pero un espacio pequeño y con una observación muy rígida, muy cuidadosa. Obviamente estoy eligiendo especies que no causen daño, pero sé que me van a costar muchísimo trabajo porque no son adecuadas para este clima. Pero bueno, sí, es importante aceptar en dónde estoy y ver la belleza, lo que otorga este clima, ¿no? Tenemos, no sé, la pata de vaca es un árbol súper bonito, súper noble.
Orquídea.
Está bien. Precioso. Y, o sea, en lugar de haber tantos eucaliptos, sería precioso que hubiera muchísimas patas de vaca. El ochote es un árbol súper bonito, muy bellísimo. Noble. Mejora la tierra, la retiene. También es fijadora de nitrógeno. La pata de vaca también es fijadora de nitrógeno. No es cierto. La pata de vaca es fijadora de nitrógeno. El otro mejora y retiene suelos.
Es retiene suelos por la, el enraizamiento. Sí. Es de raíz extensa el ochote.
Sí.
Es de la familia de las búrceras.
Sí. Búrcera. Y pues así tenemos ejemplos como esos muchísimos, ¿no? Yo descubrí hace unos meses el granjeno naranja, no sé si lo conoces, es el tispadilla. Ese arbolito fija nitrógeno, es melífero, da frutos, disuelve fosfatos, mejora la tierra, retiene suelos. ¿Y por qué no hay más de esos? O sea, ¿por qué tenemos? Pues por caprichos, ¿no? Y por desconocimiento de nuestra fauna.
De falta de atención a ese tipo de situaciones. Te quedas bueno, pues hay que... Sé que en las carreras, en las profesiones relacionadas con la agricultura, sí hay esa información. No se le da importancia, quizá, por parte, o muy baja el porcentaje que le pone atención a los valores ambientales que pudiera tener cada planta.
Pues,
sí. ¿No?
Pues haciendo énfasis, creo que el éxito de un buen bosque comestible radica en eso, ¿no? En hacer un buen estudio de una paleta vegetal con especies que en un gran porcentaje sean de flora nativa o árboles que ya estén muy bien, como, no sé, el higo no es nativo, es de Medio Oriente.
Viene
pero
de Arabia.
Sí, pero es un árbol que ya está súper súper adaptado y no hace ningún daño. Los cítricos son un poquito más chiqueados, pero también están bastante bien adaptados. El chabacano, membrillo, o sea, son árboles que sí vienen de Medio Oriente, pero ya tienen 2,000, 3,000 años, ¿no? En este...
Bien, después del segundo corte continuamos. Uh-huh. No te quiero distraer en la siguiente. Necesitamos escuchar la exposición completa sin interferencias.
Muy bien.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, previo a tu exposición recibimos un saludo de la señora maestra y además colaboradora de esta estación de radio, Yolanda Márquez Ávila. Dice que no paras, más vale, hay que continuar, porque si no, una de las situaciones que me ha permitido llegar a esta edad es ponerme a hacer algo útil, y sigo haciéndolo, creo. Sí, así es.
Muy bien, no, pues sí, felicidades por continuar y por tu interés en todos estos temas tan importantes y relevantes, sobre todo con la situación global. Pues, a ver, retomando lo de las plantas de servicio, pues es importante tener en cuenta composición, estructura, función, o sea, las plantas de servicio son muy importantes y también qué estructura le damos, ¿no? Que también sea un espacio cómodo para caminar. Es importante tomar en cuenta que queremos cultivar, por ejemplo, los frutales, se recomienda que se dejen chiquitos, que se dejen de 4 o 5 metros, algo que es muy, que la naturaleza lo hace por sí sola, o sea, las hojas no son basura, las hojas tienen su función, tienen su función en el suelo. Entonces, algo que se recomienda es hacer podas constantes cada año.
Ajustes, formateos.
Y toda la materia orgánica que surge, dejarla ahí donde está. O sea, queremos una capa gruesa de materia orgánica de por lo menos 15 centímetros. Y esos son los minerales y los nutrientes que necesitamos. Muchas veces, si estamos hablando de un suelo en condiciones óptimas, ya no con la poda, ya no se necesita agregar más, simplemente podar y dejar ahí los desechos, no los desechos, la materia orgánica, la materia que surge que de estos, ajá, dejarla ahí, y ella hace su función de mantener la humedad, de cuidar a la tierra y pues también de proporcionar nutrientes, minerales y demás.
Sí, son nichos para la fauna, que contribuye mucho a la propagación de las micorrizas. Son sumamente importantes, uh-huh, en la vida de una planta X. Hay endo, exo y supra, ¿no? O sea, abajo de las micorrizas. Y son factores, son vectores, aparte de tener cierto valor nutricional, ¿no? Alimenticio, más que nada. Pero ahorita mencionaste muchos detalles que son de señalar. Por ejemplo, en el ámbito de la producción frutal, ¿sí? La gente, bueno, pues le pone nombres, ¿no? A los ejercicios y dicen, vamos a meter puro árbol cosechero. Entonces, de pronto, yo tengo una relación estrecha con los nogales. Estrecha porque me he permitido ver todas las especies que hay, variedades, perdón, y la forma de trabajarlos. Entonces, ahorita en el estado en Tamaulipas, por ejemplo, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, hay centros de producción de nogales. Viene el proceso de injerto, el nogal se dispara, el injerto se dispara, y lo podan, le quitan, es una poda de ápice con el afán de fortalecer el follaje, uh-huh, y tener árboles no mayores de 3 a 4 metros en producción, uh-huh, de nueces. Nueces, pues también algunas genéticamente procesadas, ya trabajadas, perdón, y otras de manera natural. Nosotros siempre decimos cáscara de papel, cuando realmente la diferencia en el fruto del nogal, en la nuez, es la textura de la almendra.
Okay.
¿Sí? Es ahí donde radica su valor comercial y alimenticio también, ¿no? Y los extractos que salen ahí. El caso de los cítricos, lo mencionamos, nosotros tenemos una variedad, es el limón fino, así se caracteriza, bueno, así se le conoce en Europa, en España específicamente. Esa planta tiene con nosotros promedio 400 años, tranquilo.
Está bastante bien adaptada, sí.
De hecho, es una planta con una producción de locos, ¿no? Todo el año está en producción. Y aparte, ya en los estudios bromatológicos de la planta, resulta que es la que tiene mayor índice de ácido cítrico, en términos de cantidad y calidad.
Wow.
Proporcionalmente comparada, por ejemplo, con el limón persa. Uh-huh. Y bueno, ya comercialmente, pues la gente escoge lo que quiere y lo que tiene para comprar, pero en términos nutricionales,
el limón,
es el limón fino. Actualmente creo que vale, bueno, fluctúa entre 1 y 0.5 euros la unidad. Fuentes, mi sobrina.
Ok, wow. Sí. Wow, es muchísimo.
¿Qué otras características?
Otras características. Bueno, también se observa, por ejemplo, en un bosque comestible, que hay bordes donde los niveles de luz son mayores. También depende mucho del ecosistema. Por ejemplo, en este ecosistema, que es el semidesierto, semiárido, vamos a tener plantas, la mayoría, que resistan bastante el sol, que sean muy resistentes al sol, que sean resistentes a cierto grado de, sean tolerantes a sequías, que sean sus raíces, que no sean plantas que estén 3-4 días en humedad y se te mueran. Entonces aquí la radiación solar va a ser bastante mayor, y también la densidad de las plantas va a ser menor, ¿no? No tenemos un suelo como el de Chiapas, que está muchísimos nutrientes, es diferente. Entonces también hay que estar conscientes de dónde estoy ensamblando mi bosque o mi huerto, si quieres, mi huerto, que imita la estructura de un bosque joven. Y la luz va a ser diferente, ¿no? Habrá árboles muy frondosos, muy grandes, donde abajo le ponemos algunas plantas que son de semisombra, y habrá árboles que requieren de bastante radiación solar, que están un poco más aislados o que están en los bordes. Eso es otra de las características que se van a observar. Lo que te decía hace rato con la poda, que queremos arbolitos pequeños de 4 o 5 metros o de incluso de 2 a 3 metros, dependiendo del árbol. Un chabacano, pues lo quieres chiquito. Y que sea de fácil acceso, o sea, que en este afán de maximizar el espacio y de tener una gran densidad y de que los árboles se apoyen a otros, se puede caer en el error de que ya ni siquiera el tránsito humano sea posible, ¿no? Que sea incómodo.
Sucede.
Sí, entonces hay que dejar pasillos donde se pueda pasar con una carretilla, con herramientas de trabajo, para poder tanto podar, cuidar a los cuidados necesarios y también la cosecha, ¿no? Entonces, eso es una parte importante del diseño, que parte del diseño también está la interacción humana y que haya espacios adecuados para que circule. Los humanos no flotamos y levitamos para comer las
frutas. No, sí. No somos aves. Sí, mira, hace unos años empezaron junto al concepto de permacultura aparecieron las azoteas verdes.
Sí, sí, sí.
Y luego las huertos de azotea, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente las experiencias que han hecho con los cítricos, sobre todo en las azoteas, tienes una higuera en un balde de 19 litros, tienes un limón, tienes un naranjo, etcétera, producen. Obvio, requieren de un tratamiento especial y un programa de alimentación permanente. Sí, o sea, hay que estarlos fertilizando con orgánicos en este caso. Y hacen una diferenciación muy clara de los orgánicos o los contenidos. Por ejemplo, tenemos el cascarón de huevo, tenemos los plátanos y tenemos las cáscaras de mango, tenemos los residuos de cebolla, cilantro, perejil, etcétera, ¿sí? Hasta los chiles como repelentes para insectos y demás, ¿no? Estos ejemplos que cito, estos casos que cito, sirven para fortalecer el ejemplo. No es el ejemplo, la descripción que nos das en ese sentido. Los programas nacionales para el desarrollo forestal tienen una etapa que este año nos presentó ni el año anterior, que se llama aclareo de bosques.
Okay.
¿Qué sucede cuando los bosques están totalmente saturados, se cierran los follajes y bueno, pues acaban con muchas especies que requieren de radiación solar necesariamente? Pero aparte, el mismo abrazamiento que se da entre ellos da lugar a que muchos brotes ya no se activen, se secan las ramillas y caen a piso o se mantienen ahí, que se convierten en madera muerta, que es combustible maderable. Por eso esos programas anteriormente se utilizaban para limpiar los bosques, retirar el follaje caído y la madera muerta y reducir las posibilidades de incendios. Sí, pero aparte sí favorecen muchísimo el desarrollo de las plantas, que pueden ser producto o más bien objeto de pastoreo y centros de hospedaje para cierto tipo de bichos que pues son los que fortalecen también la respiración del subsuelo.
Sí, sí, sí.
Sí. Lo tomé como ejemplo y son modelos que nosotros, como hace rato decía, son antiquísimos.
Exacto.
No sé, que hay que entenderlos.
Pues, bueno, tenemos un mal hábito, ¿no? No hay tanto hábito de lectura, pero pues escarbando un poquito, ahí están las referencias históricas bastante.
Tenemos el caso de Xochimilco, por ejemplo.
¿Sí?
O del lago de Texcoco, que todavía hay gente que se ha dedicado a conservar los esquemas, ¿eh?
Y está comprobadísimo que ese ecosistema mejoró por la intervención de humanos. O sea, el ser humano tenemos la capacidad de devastar o de mejorar. Hacer. También en el Amazonas han encontrado vestigios de que hubo algunas sociedades primitivas que tuvieron ciertos manejos que facilitaron, que mejoraron, o sea, su entorno.
Sí, yo recuerdo la infancia, por ahí una maestra nos hablaba de los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Y pues de pronto nadie los entendía. Y son sumamente importantes porque es una mecánica de recuperación de suelos para cuestiones productivas, ¿no? Y especializar la producción en función de las necesidades propias de esas sociedades. El arroz, el maíz,
¿sí?
El girasol, que les era necesario porque son las semillas que se han ido encontrando en las tumbas como parte de un rito mortuorio y de conservación.
Ahorita me acordé de algo. Cuando estábamos viendo el predio en el que estoy trabajando ahorita, estaba acompañando a una amiga arquitecta y ella llega y dice, bueno, y por aquí vamos a pasar la máquina y no sé qué. Le dije, pues no, aquí no va a entrar ninguna máquina. Y se quedó, ¿cómo? Y estábamos una amiga permacultora que me ha estado acompañando en el proceso y se ríe, le dice, no vamos a, o sea, aquí ninguna máquina va a entrar a intervenir el terreno. Y dice, ¿pero cómo es eso? Le dije, ¿has visto los incas? O sea, ¿has visto? Y dice, no. Le dije, bueno, es una de las arquitecturas más sólidas, es antisísmica, tiene mil maravillas, ¿no? Dije, tiene una de las características principales de la arquitectura inca y de la construcción de sus ciudades es que no alteraban el terreno, ellos se adecuaban, sus ciudades seguían la geografía, respetaban las curvas de nivel, y tiene ciudades que pues cientos de años después, con unas rocas inmensas, están en su lugar porque tienen cierto ángulo y demás. Y dice ella, wow, eso no me lo enseñaron en la universidad.
No, sé que no.
Y, pero pues, se puede, o sea, también los incas así cultivaban, ¿no? En terrazas, respetando la geografía. Entonces esto es algo muy importante. Digo, no es un tema, ¿cómo decirlo? Medular de los bosques comestibles, pero está como, es como vecino. Ese es el respeto de las curvas de nivel, ¿no? Tienes la geografía, tienes el, pues sí, tal cual, las curvas de nivel del terreno en el que estás trabajando, y es importante trabajar con ellas, no en contra de ellas, no llegar y, y por capricho, yo quiero aquí que haya un planito y aquí paso la máquina. No. Después llegan los campos, llega un torrente, una lluvia torrencial, y reconoce su camino y
destruye lo que destruye, has construido. ¿Sí? Después de este corte, porque hay algunos ejemplos que he citado y he convocado a la comunidad, pero no hay respuesta.
Bueno, todavía.
Todavía.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues tenemos una serie de ejemplos apoyados en tu proyecto, ¿no? Digo, que surgen, que han sido expresiones que encuentran rechazo, contradicción o reticencia al quehacer, ¿sí? Aquí tenemos al buen amigo José Márquez, gracias por preocuparse del medio ambiente, los felicito, es un buen amigo que siempre, Chepis,
okay.
Conocidísimo, originario del Carrizal. Espero no haberme equivocado de región. Nada, sí. De la descripción que nos haces y las cualidades que debe de guardar, o que, pues, que se sugieren, ¿no? Para efectos de mejor aprovechamiento.
Pues, bueno, voy a retomar. La mayor parte del suelo en un... Bueno, una característica muy importante y muy atractiva de un huerto con esta estructura es que es de alto mantenimiento... Perdón, al revés, de alto rendimiento y de muy bajo mantenimiento. Los primeros 4 años son los más pesados porque el diseño se está estructurando y todo. Una vez que está establecido, la naturaleza empieza a hacer su trabajo. Si estuvo diseñado de una manera adecuada, si hay las asociaciones más óptimas. Y el suelo no se ara, o sea, el suelo no se toca. Solo no está cubierto, y está cubierto ya sea por lo que hablábamos, la materia orgánica que surge de las podas, o por la hojarasca que cae naturalmente, y también se busca otro tipo de coberturas, por ejemplo plantas como una chilacayota, el cacahuate forrajero, bueno, ese no se da en esta zona, pero la consuelda es una matita que tiene la característica que sus raíces se van como 6 metros. Entonces lo que queremos es que cuando llega lluvia a nuestro terreno, el agua no corra, sino que se resuma.
Que siga esa trayectoria que marca la raíz, es importantísimo entender.
Sí, porque eso evita la erosión. Entonces si tienes tu suelo bien cubierto, por ejemplo el cacahuate forrajero o el trébol también es fijador de nitrógeno, sí, también es de la familia de las fabáceas. Entonces, tienes fijadores de nitrógeno, tienes forraje verde y ya no dependes tanto de preparar tus otros preparados, ¿no? No sé, bokashis, biofertilizantes, etcétera. Reduces mucho tu dependencia de esto. Y te digo, una vez que ya tienes un terreno en condiciones óptimas, es mínimo. También la verdolaga es una excelente cobertura. A lo que te decía, tenemos los fijadores de nitrógeno, productores de biomasa, mejoradores de suelo. Algo también muy importante es atraer a los insectos benéficos, ¿no? Hay quienes construyen hoteles de insectos, y estos hoteles de insectos pueden ser hechos manualmente o artesanalmente, por así decirlo, o puedes tener ciertas plantas que atraen, no sé, flores que atraen a las chinches, que se comen a las larvas que atacan al maíz, por ejemplo, o flores que traen polinizadores, etcétera. O sea, que las catarinas, que son excelentes comiendo pulgones y demás, es lo que quieres, tener una biodiversidad, sí, abundante, sí, generar, propiciar que se genere la biodiversidad, evitar, eso sí, a toda costa, insecticidas y demás. Lo que quieres es que los árboles generen la fortaleza y tener la biodiversidad suficiente para que no tengas que depender de los insecticidas. Hay un ejemplo que dio un señor, no sé si lo conoces, Jairo Restrepo.
Lo he leído.
Ah, bueno, es bastante folclórico. Dijo, ¿qué pasa con una mesa de cuatro patas si se le cae una pata? Pues queda bastante... ¿Y si se le caen dos patas? Pues ya valió tu mesa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos huertos que dependen del famoso NPK? Que simplemente voy y le meto yo tres...
Le metes un puño ahí.
Le meto ahí cuatro nutrientes. Dice, no hagan eso. Dice, tengan un suelo que tenga 100 nutrientes. Una mesa de 100 patas. ¿Qué pasa si a una mesa de 100 patas se le cae una pata?
Es un cepillo de ¿cómo le llaman? De un fakir, ¿no?
Nada, esa, para mí ese ejemplo fue como, wow, fue como, dice, no se preocupen tanto por uno, propicien un suelo que no tenga tres nutrientes, que tenga 100, que esté repleto, y eso va, y es muy parecido con el cuerpo humano, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás todo mal alimentado y demás? Cualquier enfermedad llega y te tumba. Un cuerpo bien alimentado, con un sistema inmune fuerte, lleva una enfermedad y tienes con qué responder. Entonces es lo mismo con las plantas, vamos les dando, en lugar de estarnos preocupando qué medicina le voy a dar, qué insecticida, fortalece tu tierra, mejora el sistema, dale los nutrientes necesarios y déjala que haga su trabajo. ¿Se va a enfermar? Sí, va a ir mejorando. O sea, tal vez el primer año tengas plantitas muy enfermas, después van a ir...
Pero supera, sí.
Sí, van adquiriendo información genética, etcétera, etcétera, y van a ir mejorando, sí, sus características.
Mira, lo anterior, el problema es que aceptar es justificar la presencia o el uso de los agroquímicos. La población mundial empezó a exigir una producción más ágil y de mayor volumen, indistintamente del costo que esto implicara, ¿no?
Fíjate que esto es un mito, de hecho ya está súper, bueno, he visto documentados varios casos, creo que ahorita se me viene a la mente uno de soya, un sistema de soya en un sistema agroforestal, es lo que te mencionaba, donde metes tal vez 3-4 cultivos, no 100 como en un pequeño huerto de estos, puede producir hasta 40 veces más que un monocultivo de soya. Entonces, simplemente ya nos quedamos, eso fue como un ejemplo que en los 70s se vendió, una idea que nos vendieron en los 70s y la compramos. La realidad es que ya hay modelos amigables, agroecológicos, que dan muchos mejores resultados, pero al ser humano nos cuesta mucho, estamos muy resistentes, sí, al cambio, ¿no?
Ese se llama la teoría del menor esfuerzo, ¿no? Sí. Y por ahí nos llevó y nos está llevando al caos. El caso, el comentario que hago, pues, se justificaba por aquello de la explosión demográfica y la necesidad de producir alimentos a alta velocidad, y ahí tenemos a los pobres hindúes, ¿no?, ahora sufriendo la situación, producto de estos excesos de nutrientes sintéticos, valga la palabra sintéticos, pues, pero ya aplicados de esa manera, no, su espectro es amplísimo, no se degradan, son de,
sí,
como el caso de los organofosforados, en el caso de las toxinas.
Y la realidad es que no son una verdad, o sea, la verdad es que fue una mercadotecnia muy bien realizada, sí. Y lo compramos y sigue estando la mentira ahí presente, como si fuera una realidad, cuando pues ya hay sistemas que demuestran que todo eso eran, pues...
Sí, tenemos algunos casos aquí, de hecho me adjudico, pues, estoy en posibilidades de llevarlo a cabo. Vamos a sembrar orégano, ya está, vamos a plantarlo de donde proviene. Conseguimos semilla de roble y de encino en dos variedades y las vamos a trasplantar donde conviene. Pero hay un detalle muy importante que hemos descubierto, caso del mezquite. Tú siempre semilla de mezquite, lo sometes a una bolsa, ¿sí? Germina, lo entregas para reforestación y te llega el usuario, el beneficiario del mezquite, te llega a los 4 o 5 años. Oiga, dice, chingaderas no crecen, están igual. Desde que los sembramos están igual, no se mueren, pero ahí están. no sé qué esté sucediendo, pero si yo siembro alguna semilla en el lugar donde quiero que estén los mezquites, su nivel de desarrollo es ágil, rapidísimo. Responde a la cuestión ambiental. O sea, en vez de andar trasplantando plantitas,
sí, ponlo ahí.
Hay que llevar las semillas ahí. La dos, hay una planta que la, es de la familia de las leucaenas, el temachaco mentado. Uh-huh. Afortunadamente tiene admiradores, se lo comen. Yo sí. También de algo he probado el caldito de temachaco. Tengo algunos gramos de semillas de temachaco y las pienso sembrar de la misma manera aquí aledaño a Colotlán, donde se han dado siempre los huaches o los guajes. Uh-huh. Es hermano de ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
La gente los va a ver y ya han dicho, ay, quita eso, es un guache.
Pero no.
No, terrible, ¿no? Aunque sea temachaco o guache, la gente dice, quítalo, es un guache.
Sí.
Déjalo crecer, dale forma. Sí. En serio, ahorita, Colotlán, hace unos días, hace 8 días, la radiación solar estaba...
Terrible.
Insolente, ¿no?
Y son árboles que, pues, que viven perfecto en esas condiciones, o sea, que no... Sí, no se apocan.
Cuando... No, continúa, ¿no? Tanto el mezquite como el huizache. Los huizaches también, de pronto hasta la gente del campo te dice, no, pues es que son puros huizaches. Nada más que ese huizache que mide 3 metros de alto con un valor dasométrico, o sea, de follaje, de densidad, te cubre 5 metros de sombra. ¿Sí? A las 13 horas del día.
O sea, está fijando nitrógeno y aparte está permitiendo que se genere biomasa, que se genere, exacto, vida en toda esa circunferencia que está cubriendo.
Y bueno, pues hay gente que, híjole, Colotlán ha sufrido mucho, como todas las ciudades medias, pues, pero de pronto recuerdo cuando le pusieron a las canales, ay, tenemos drenaje, y las canales de las azoteas fueron a desembocar a los tubos del drenaje. Hasta que el drenaje, en las tormentas que se dieron, les devolvió las heces fecales al interior del baño, ¿no?, de la casa. Que tenían las canales invertidas, ¿sí?, de esa manera, más bien con inducidas de esa manera. El mezquite nos tapa las canales de la casa. El mezquite mete las hojas al drenaje y tapa, etcétera, ¿no? Pues hay que barrer, no la tire, júntela.
Pues sí, no, eso ya es otro tema, de otro, pero el drenaje fue de los peores inventos que se le ocurrió al ser humano, o sea, echar la popó al agua. Las heces fecales no van en el agua, o sea, van en la tierra y en la tierra se convierte...
Invierte, ¿no?
Sí, se convierte, la bioquímica hace su trabajo y se convierte en el mejor abono del mundo. Pero bueno, eso tenemos también, son cosas que apropiaciones culturales que tienen un par de siglos y que el 70% de los ríos en México están contaminados, tenemos un estrés hídrico espantoso. Por nuestra flojera, ¿no? Por nuestra, no flojera, por apropiarnos de ciertas ideas, que a alguien le pareció buena idea... Y bueno, el problema no es el mezquite, el problema es nosotros que inventamos una cosa llamada drenaje, sí, que ni debería existir.
Cristina, Cristina, perdón, ¿tienes una hermana que se llama Cristina?
Sí, ¿no? Alejandra.
Un saludo, Alejandra, tu hermana Cristina, también estuvo con nosotros por ahí en la escuela.
Sí.
Es un tema que da para unos cuantos miércoles más.
Sí.
Está abierto... para cuando gustes volvernos.
Gracias.
A visitar, confirmamos con anticipación. No hemos terminado, es el principio de una gran idea, no nos invites, porque si no al rato nos vas a correr de tu trabajo. Pero que quede abierto, ¿no?, para la gente interesada.
Sí, sí, sí.
Mayores datos sobre el caso, pues yo te invito en las siguientes sesiones, cuando tengas posibilidades, eres bienvenida.
Gracias.
Confirmamos en el inter de la semana. Una disculpa, esto una hora no es...
Suficiente.
Es muy rico el tema, riquísimo, sé que va a ser muy ilustrativo y va a estimular muchos intereses. Y le vamos a dar la importancia que este tiene.
Así es.
De hecho, voy a promoverlo por ahí, te voy a invitar a que nos des una otra conferencia en una institución pública por aquí cerca.
Okay. Pues se acabó el tiempo, ¿verdad?
O sea, ya nos ganó el tiempo, nos rebasó. Se agradece, saludos, un despido. Bueno, no me despido, espero seguirlos viendo con frecuencia.
Sí,
aunque
estamos
hagan
viéndonos.
Un ejercicio de tolerancia. Gracias.
Gracias, muchas gracias por la invitación, Luis.
Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.